informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Tenemos por delante 60 minutos para intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad en estos días. Recordad que este es un proyecto de comunicación sin ánimo de lucro, realizado en red por radios comunitarias, comunicadores sociales y colectivos sociales de diferentes lugares del mundo. Si os parece, comenzamos. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía.
En internet masvoces.org.
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha visitado por primera vez España para cerrar distintos acuerdos bilaterales. Varias organizaciones pro derechos humanos han denunciado la venta de armamento a Riad, las cuales se están usando contra gente inocente. Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Oxfam, Intermon, Greenpeace y Fundipau han denunciado la exportación ilegal de armas a Arabia Saudí, uno de los países que más violan actualmente los derechos humanos en el mundo. El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha mantenido un encuentro con Mohammed bin Salman. Los mandatarios han firmado un contrato de venta de 5 corbetas junto a otros acuerdos bilaterales. Isabel Mendoza es portavoz de Amnistía Internacional.
Tenemos claros indicios, más bien muchos indicios, de que esa venta de corbetas se vaya a utilizar contra el bloqueo que hay ahora mismo sobre Yemen. Si esa venta se llega a realizar, caería en la ilegalidad con respecto a la ley de control de exportaciones de armas, a la ley española, la ley 53/2007, que prohíbe que se lleve, que se exporten armas a cualquier país que conculque los derechos humanos.
Varias organizaciones a nivel internacional han denunciado la agresión de Arabia Saudí a Yemen, que se ha saldado con cientos de miles de muertos. Paula Sampedro es portavoz de Oxfam Intermon.
Más del 75% de la población necesita ayuda humanitaria, más de 500.000 de personas ya ha fallecido, es la mayor catástrofe humanitaria y estas armas y estas bombas que no paran de llegar y potencialmente estas armas de España no dejan de alimentar un conflicto.
El heredero del país árabe ha sido recibido por el rey de España, Felipe VI. Ambos se han encontrado tras no haber coincidido en la visita oficial que el monarca español realizó a su país el año pasado. Pero los negocios son los negocios, y así lo ve Juan Antonio Aguilar, director del Espía Digital.
Es una vergüenza para la diplomacia española, pero mucho me temo que como los negocios son los negocios, y como desde el primer momento en que se restauró la monarquía en España, la Casa Saudí ha estado apoyando al régimen español, pues bueno, pues digamos que era de esperar, ¿no? Es decir, no es algo nuevo. Los negocios entre las casas reales española y saudí y entre el régimen español y el régimen saudí han sido constantes en estos 35 años.
Mohammed bin Salman ha concluido la gira por los países que son sus principales socios. Varios estados, entre ellos España, han vendido armamento a los saudíes que en marzo de 2015 iniciaron su violento ataque contra Yemen.
Informativo Más Voces.
Ciudadanos, el partido que sostiene en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid a la presidenta Cristina Cifuentes del Partido Popular ha pedido la dimisión de la presidenta por el denominado caso Máster, por el escándalo de las irregularidades que hacen sospechar que Cifuentes recibió un trato de favor e incluso se le concedió un máster de la Universidad Pública Rey Juan Carlos. Ignacio Aguado es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, justifica la petición de dimisión por la respuesta dada por el Partido Popular a su propuesta de abrir una comisión de investigación sobre el caso.
Que exigimos desde hoy la dimisión formal de la señora Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid y le pedimos al Partido Popular que presente una candidatura alternativa para dirigir el gobierno de la Comunidad de Madrid de forma interina hasta las elecciones del año 2019.
La petición de dimisión llega después de la presentación de una moción de censura por parte del Partido Socialista, que ha recibido el apoyo de Podemos. Pero para que la moción de censura salga adelante hace falta mayoría absoluta, y eso solo se consigue si también se suma el Partido Ciudadanos. José Manuel Franco, el secretario general de los socialistas madrileños, criticó la opción de Ciudadanos de no sumarse a la moción de censura y pedir la dimisión de Cifuentes, que daría la presidencia a otro diputado del Partido Popular.
No me parece razonable, no me parece coherente, no me parece que vaya en la línea de dignificar las instituciones madrileñas el que alguien de los que han estado apoyando primero a González, apoyándolo y jaleándolo, y ahora a Cristina Cifuentes, día tras día en la Asamblea de Madrid, sea digno presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid.
Mientras las y los estudiantes, preocupados por el daño que se está haciendo a la imagen de la universidad pública, están realizando acciones de protesta en las que reclaman la dimisión de la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que se le retire el máster sobre Derecho Autonómico y que se limpie la universidad de profesores corruptos. Rubén Hernández es el portavoz de Res Pública, la asamblea abierta en el campus de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos.
Este máster que se le ha dado a Cristina Cifuentes de esta manera tan irregular y tan corrupta, que nosotros pensamos que se le debe retirar evidentemente el título, pero no solo se puede quedar ahí, sino tiene que ir más allá y dimitir.
Era Rubén Hernández, portavoz de Res Pública de la Universidad Rey Juan Carlos.
Informativo Más Voces.
En la ciudad de Melilla hay 160 niños que no pueden ir al colegio porque las autoridades no les dejan. Son niñas, niños de infantil y primaria, sin escolarizar, que piden desde el mes de septiembre ir al colegio sin que las autoridades educativas les den respuesta. Son nacidos en Melilla y residentes desde siempre en la ciudad, pero no les permiten ir a la escuela porque les exigen estar empadronados. Pero en Melilla la cosa no es tan fácil si no se tiene documentación, y este es el caso de las madres y padres de los pequeños. Sin papeles no te empadronan, y sin padrón no te dan papeles. Es un círculo vicioso que les impide regularizar su situación y vulnera derechos esenciales. En cualquier otro lugar del Estado español, cualquier niño o niña en edad de escolarización obligatoria es escolarizado, tenga o no los papeles en regla. El interés superior de los niños y las niñas es su educación, y nada debe impedírselo. Pero no es la primera vez que ocurre algo parecido. En Melilla ya han tenido que movilizarse al menos en 3 ocasiones para reclamar que les permitan ir a la escuela, pero este curso ya estamos en el mes de abril y el gobierno no ofrece soluciones. Para denunciar esta situación y reclamar apoyos, desde la asociación ProDeim Melilla han lanzado una campaña de recogida de firmas en la que también se puede participar desde las redes sociales. El programa El Candelero de Radio Vallecas nos ofrece la entrevista con José Palazón de la ONG ProDeim Melilla.
¿Qué es lo que está pasando en este caso? ¿Cómo es posible que haya a estas alturas del curso casi 200 chavales de infantil y primaria sin escolarizar?
Pues sí, es raro, sí. Yo sinceramente es la única, el único sitio de este mundo que conozco que hay niños sin escolarizar, que hay, yo he visto en algunos países pues muchos niños sin escolarizar que el gobierno no anda detrás de ellos para escolarizarlos, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que no he visto nunca es lo que pasa aquí, que es que hay niños que piden ir al colegio, que piden al gobierno ir al colegio y el gobierno les dice que no. Y eso está pasando pues en dentro de España, en esta ciudad, en Melilla, pues desde siempre, ahora tenemos una acción para escolarizar a unos 160 niños que están sin ir al colegio, que lo piden, pero es la tercera vez que lo hacemos, las otras dos veces como le han los admitieron, ¿no?, después de unas protestas que no han durado ni mucho menos lo que están durando esta vez, pero sí los admitieron en los colegios, y ahora vuelve a pasar, claro, porque los niños pues nacen, van cumpliendo una edad, ¿no? Y lo que se hace siempre es parchear, es llevar a 40, 50, 100 niños al colegio, pero no acoger a la cadena de niños que van cumpliendo edades, ¿no? Y que, y claro, pues periódicamente tenemos esta situación. Claro. Con la particularidad de que esta vez, pues los niños que están sin ir al colegio, pues llevan ya casi 6 meses, no, casi no, pasan 6 meses reivindicando ir y no les dejan.
¿Qué es lo que les pasa a estos chavales? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su peculiaridad para que nos encontremos en esto, José?
Pues vamos a ver, estos chavales son hijos de unos padres que no tienen, o sea, ellos no van al colegio porque no tienen padrón, uh-huh. No están empadronados. Es una otra particularidad de las muchas que te digo que hay aquí en Melilla. El padrón en Melilla se utiliza como herramienta para mantener una paje permanente de aproximadamente del 10 al 15% de la población. Hay un 15% de la población que no tiene padrón. No tiene padrón porque no le dejan empadronarse. No tiene padrón porque el padrón aquí es la llave para tener la residencia, y la residencia no se puede tener si no tienes padrón. O sea, si no tienes padrón no tienes residencia, y si no tienes residencia no tienes padrón. Es la pescadilla que se muerde la cola.
Claro.
Eso genera que haya muchas familias en Melilla que, en fin, estos niños, por ejemplo, la mayor parte de ellos han nacido aquí, se han criado aquí, viven aquí permanentemente, desde luego, o sea, son vecinos de la ciudad, pero que no tienen acceso pues a nada, entre otras cosas, a la educación, ¿no? Son hijos de mujeres, muchas de ellas, que también han nacido aquí, o sea, que no son de segunda, incluso de segunda generación, ¿no? Y algunas veces, algunos de tercera generación. Y hay algún español también, que vive un niño español que vive en Nador, ¿no? Entonces, como vive en Nador, no puede estar empadronado aquí, ¿no? Pues, en fin, los padres son marroquíes, pero él es... los padres son de origen marroquí, pero viven en Nador. Y él es español también, pero no están parados. Es sencillo. Bueno, en fin, se dan una serie de circunstancias desde mi punto de vista absolutamente discriminatorias, puesto que no tiene nada que ver con la escolarización, al igual que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la asistencia sanitaria, ¿no? La mayor parte de estos niños tienen tarjeta sanitaria. Para los requisitos para tener tarjeta sanitaria y para tener escolarización son los mismos: residir en la ciudad, residir en este sitio. Y entonces, para tener tarjeta sanitaria, declaran un domicilio, que es donde viven. El Ministerio de Sanidad manda a unos trabajadores sociales que comprueban que la familia vive ahí y les piden la tarjeta sanitaria. El Ministerio de Educación no hace eso. El Ministerio de Educación directamente pide el padrón, no que tengan un domicilio. Ellos dicen que tienen un domicilio, acreditan un domicilio, acreditan además con mil cosas, con contratos, con facturas, pagar el butano, la luz, etcétera. Uh-huh. Pero no piden el padrón, cosa que no es un requisito que se pueda pedir, ¿no? Lo hacen y ya está. El problema es que Melilla también tiene mucha falta de centro... plazas escolares, ¿no? Tiene una ratio de ocupación de las aulas que está muy por encima de lo permitido, y entonces no quieren admitir a más niños. Mantener a un 10 o un 15% de los niños de Melilla pues al margen de la escolarización.
Claro, si estos chavales estuvieran en la península, sin ir más lejos, hablamos del mismo territorio español, esta situación no se daría, sería impensable, ¿verdad?
Esta situación no se da en ningún sitio del mundo, es específica de Melilla. Uh-huh. Específica de Melilla, y cada cierto tiempo es repetitiva, de Melilla y Ceuta. Uh-huh. En Melilla ya te he dicho que dos veces la hemos salvado la situación, hemos escolarizado a menores. En Ceuta el año pasado se escolarizaron también a menores que estaban sin ir al colegio y con las mismas características. Pero esta vez en Melilla, bueno, este gobierno que parece que se resiste a todo, no dimite nadie, ni cede ante las pensiones, ni cede ante las reivindicaciones de nadie, pues parece que tampoco ceden ante la reivindicación de estos críos, ¿no?
¿Ha habido algún tipo de respuesta, aunque sea decir no, a toda esta movilización de, bueno, pues desde septiembre, de los chavales? Y hablaremos ahora en concreto de esta acción, de esta campaña a través de redes sociales que estáis llevando a cabo vosotros, para intentar sumar apoyos, ¿no? ¿Ha habido algún tipo de respuesta?
Sí, el delegado del Ministerio de Educación aquí, el señor Calzado, hace un par de días hizo unas declaraciones que son, desde mi punto de vista, indecentes, ¿no? Él decía, en primer lugar, que los niños que no tienen residencia en España no pueden ir al colegio, lo cual sabe que es mentira. Y que los niños sin residencia pueden ir al colegio. Y además de ser mentira, es ilegal. Eso lo dijo públicamente, está escrito en la prensa de Melilla, ¿no? Uh-huh. Eso fue lo primero que dijo. Y lo segundo que dijo, la segunda razón que esgrimió, fue que estos niños tienen residencia en Marruecos, lo cual también es mentira. O sea, ni uno solo de estos niños que han presentado la solicitud, ni uno solo tiene residencia en Marruecos, tiene su residencia en Melilla. La mayoría tienen partida de nacimiento en Melilla y han crecido en Melilla y han estado en Melilla siempre. O sea que, y eso pues se ha hecho costar, ya digo, a través de facturas, documentos, escritos, apoyo de ciudadanos de su barrio, de su, en fin, de todas las maneras posibles, ¿no? Y bueno, pero dicen eso, es que si no tienen residencia no van al colegio, además son de Marruecos, dicen eso, que es absolutamente mentira, que además toda la gente de Andalucía, la población de Melilla lo sabe, porque aquí nos conocemos todos y sabemos, y se queda tan pancho y tal, y además son cosas que ya digo que son ilegales, porque los niños sin residencia sí tienen que ir al colegio, ¿eh? Y nadie hace nada, o sea, nadie interviene. No sé, se me ocurre pensar en la fiscalía, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Usted, señor delegado de educación, ¿qué está diciendo, no? Y así son las cosas aquí, o sea, es un sistema que funciona porque se permite todo, ¿no?
Claro. Hablemos.
Y los principales, bueno, los principales sufridores de los que sufren el apartheid que hay, porque hay que hablar claramente y decir que lo que hay es un sistema de apartheid, pues son los de estos, en gran parte, estos pobres críos, ¿no?
Hablemos de la campaña que estáis llevando a cabo ahora, intentando conseguir apoyos para que estos chavales sean escolarizados. Cuéntanos, ¿dónde la estáis llevando a cabo y cómo se puede uno sumar?
Sí, bueno, mira, empezamos durante 5 meses, hemos estado haciendo concentraciones diarias frente al Ministerio de Educación, frente a la Fiscalía y frente a la Delegación del Gobierno de Melilla, durante 5 meses, ¿no? Durante 5 meses durante los niños pedían a gritos ir al colegio. Llevamos como un mes, un poco más de un mes, que lo que estamos haciendo es una recogida de firmas en la calle cada viernes. Uh-huh. Lo hicimos así para descansar un poco porque nos estábamos quedando sin voz, además de que
cada
día chillando, ¿no?
Claro.
Y durante cada viernes recogemos firmas en un sitio céntrico de la ciudad y al mismo tiempo iniciamos una recogida de firmas a través de internet. Bueno, en pocas semanas, en un mes, casi tenemos 100.000 firmas. Y yo creo que va a ser el momento ya pronto, muy pronto, de entregarlas, ¿no? Y ver cuál es la reacción del Ministerio de Educación. En Melilla no tiene educación de estar transferida a la autonomía, sino que depende directamente de Madrid, con lo cual todavía me parece peor, ¿no? Uh-huh. El Ministerio de Educación, que solamente tiene como competencia hacer todo en Melilla, pues se dedica a hacer estas guarrerías, ¿no? Pero, en fin, pues daremos una... presentaremos la firma, iremos con todas las firmas que se han recogido y las presentaremos aquí en Melilla en el Ministerio, y las presentaremos también en Madrid y pediremos nuevamente y volveremos, si es necesario, a ir a gritar a la puerta de cada institución, de las instituciones que están implicadas en el tema de escolarización de niños, a ver si nos hacen caso.
Aún estamos a tiempo de sumarnos a esta propuesta, los oyentes que nos estén escuchando, que les parezca que es justa. Es una campaña de Change que se llama Queremos ir al colegio y Melilla no nos deja. Es así, ¿verdad, José?
Sí, así es.
Era José Palazón, de la ONG Prodei Melilla, al micrófono de Radio Vallecas.
Informativo más voces.
La Fiscalía de Catania, en Sicilia, en Italia, retuvo el pasado 15 de marzo el barco de rescate de la ONG Proactiva Open Arms y abrió una investigación acusando a la organización de favorecer el tráfico ilegal de personas. Pero en realidad, la actividad del barco es la de rescatar y salvar las vidas de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo huyendo de la pobreza y los conflictos armados que se dan en sus países. Así lo explica el portavoz de Proactiva Open Arms, Gerard Canals.
Bueno, pues nosotros realizamos unos rescates el día 15 y bueno, cuando procedimos al desembarco en aguas italianas, pues el fiscal decidió empezar una investigación contra nuestro barco y a día de hoy pues todavía estamos a la espera de que un juez decida si el procedimiento es aceptado y por lo tanto pues se inicia un proceso judicial o si es descartado y podemos seguir con esta actividad, ¿no? Entonces ahora mismo estamos a la espera de esta decisión del juez, que va a ser un poco lo que va a marcar el futuro más próximo de nuestras operaciones.
El gobierno español aún no ha hecho nada para defender la labor humanitaria demostrada de la ONG. Por eso el director de Proactiva Open Arms, Oscar Camps, acudió al Congreso para explicar la situación del barco y reclamar el apoyo necesario para conseguir su liberación por parte de Italia. La derecha representada por el Partido Popular y Ciudadanos ni siquiera acudieron a la reunión con el director de la ONG. Por su parte, Partido Socialista y Unidos Podemos respaldaron a Open Arms y reclamarán desde el Congreso la intervención del Ministerio Español de Exteriores. Lo que necesita la ONG, según ha indicado su director, es que el Ejecutivo le acompañe hasta el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo. Así es como se exigen estos casos, ya que no se pueden presentar reclamaciones a título personal o de la organización, según ha explicado. Hasta ahora, Proactiva Open Arms ha hablado con instituciones en Bruselas e Italia y ha llevado a cabo los trámites administrativos que se llevan a cabo en estos casos. Sin embargo, según ha indicado Camps, no han tenido ningún contacto con el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, a quien ahora van a solicitar formalmente una reunión. Del mismo modo, se pedirá un encuentro con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El portavoz de Proactiva Open Arms, Gerard Canals, pone de manifiesto la existencia de una política europea de externalización de fronteras, pagando a gobiernos de países de origen o de paso para que impidan la libre circulación de personas. Canals explica también las pésimas condiciones en las que viajan las y los migrantes intentando llegar a las costas europeas.
Sí, a ver, Europa lleva ya unos años con una política de externalización de fronteras, ¿no? Entonces, España, desde hace ya muchos años, tiene un acuerdo con Marruecos, del cual, pues bueno, pagando una serie de cantidades, pues se asegura de que la policía marroquí actúe con toda la dureza posible en la frontera y evitar los pasos, tanto por tierra como por mar, pues a territorio español. Entonces, ese mismo modelo ha sido copiado por Europa en general con Turquía, ¿no? Tenemos el acuerdo que se produjo en 2016, por el cual Europa pagaba, pues no sé si eran 6.000 millones de euros a Turquía para precisamente asegurar el mismo fin, ¿no? Que la gente que huía de la guerra de Siria no pudiera llegar a Europa de ningún modo. Y ahora lo que vemos es que Europa está haciendo pues una táctica muy similar, pero esta vez con Libia, ¿no? Libia, como es un país sin gobierno, totalmente desestructurado, pues ha tenido el caldo de cultivo perfecto para que las mafias se aprovechen de toda la gente que por un motivo u otro está huyendo de países mayormente africanos, y que han visto en Libia la posibilidad de, a través de estas mismas mafias, llegar por mar a Europa. ¿Qué pasa? Pues bueno, que el trayecto desde Libia hasta la tierra más cercana europea son unas 200 millas náuticas, que vendría a ser unos 300 kilómetros más o menos, y las embarcaciones en las que los lanzan ni mucho menos son capaces de afrontar ni siquiera las mejores condiciones meteorológicas y marítimas ese trayecto. No tienen ni la gasolina suficiente, no tienen medios de navegación, no tienen tripulación experimentada. De hecho, son barcos de goma que se fabrican en talleres clandestinos y que en los cuales llegan a meter pues hasta 180, 190 personas totalmente hacinadas, sin chalecos salvavidas, y los tiran al medio del mar, ¿no? Además, les engañan, les dicen que se ven unas luces en el horizonte, que al parecer se ven desde Libia, y les dicen que es Europa. Y nada más allá de la realidad, son dos plataformas de gas que hay a 50 millas de la costa libia, ¿no? Entonces, en ese escenario es donde se desarrolla nuestro trabajo. Europa, anteriormente, y de la mano de Italia, había llevado había proporcionado salvamento a través de una operación que se llamaba Mare Nostrum, una operación italiana, pero que tuvo una duración de un año, ¿no? Pues a partir de ahí cambió a operaciones de cierre de fronteras, operaciones de frontes, que sería la policía de control, de border control, de control de fronteras de Europa, y otras operaciones. Entonces, en este marco surgió la necesidad de que organizaciones como la nuestra, como Proactiva Open Arms o como algunas otras, pues ofrecieran salvamento marítimo humanitario para evitar que todas estas personas pues murieran en este intento de cruzar el mar, ¿no? Nosotros en ningún caso nos implicamos en lo que pasa antes ni en lo que pasa después. Nosotros simplemente lo que creemos firmemente es que no hay ninguna necesidad de que esta gente, que como os digo ha sido engañada, ella ha sido robada y ha vivido unas condiciones terribles en Libia, de tortura, esclavitud y de violación de estas mujeres, ¿no? Lo que os podéis imaginar. Pues no hay ninguna necesidad que esta gente sea dejada de la mano de Dios en el mar y que mueran a la deriva, ¿no? Entonces, ese es nuestro marco de acción. Lo que pasa es que, bueno, pues en la última operación, al parecer Italia dice haber visto irregularidades en nuestra toma de decisiones, Y lo están investigando. Este es el proceso en el que estamos ahora.
Los tripulantes del barco de la ONG están acusados por la Fiscalía Italiana, pero actualmente se encuentran en España preparando su defensa.
Los compañeros no están detenidos, están acusados, pero ellos ahora mismo están en España. De hecho, estoy con la jefa de misión, con Anabel Montes, revisando todos los vídeos
Y nosotros, pues nada, estamos preparando nuestra defensa. No tenemos ninguna duda de que nuestra actuación es legítima, es acorde a la ley, y creemos que nos vamos a poder defender. La pena es que durante todo ese tiempo el barco está parado, el barco está parado en puerto italiano, y aparte del coste económico tremendo que eso tiene para nosotros, pues aparte, evidentemente, no está pudiendo dar el servicio para el cual fue fletado y está diseñado, que es el de dar respuesta a este drama que están dejando de ocurrir en el Mediterráneo.
Excepto del gobierno español y de los partidos políticos Ciudadanos y Partido Popular, la ONG de rescate de migrantes en el Mediterráneo está teniendo múltiples pruebas de solidaridad y apoyo.
Bueno, nosotros estamos teniendo muchísimos apoyos a todos los niveles, y la verdad es que estamos súper orgullosos de la implicación, ¿no? Primero del conocimiento de la gente, porque nosotros hacemos campañas, pero al final tampoco sabemos a si estamos llegando a todo el mundo. La respuesta está siendo enorme, de grandes personalidades, de gente de cine, de gente con una repercusión enorme. Grandes personalidades que nos están apoyando y que están haciendo iniciativas que en breve se van a ver, pues para no solo para darnos el apoyo, sino para darnos el apoyo financiero necesario para, en caso de que este barco quede incautado por un tiempo largo, pues poder hacer frente a la compra de otro barco y seguir trabajando, que al final es nuestra intención y nuestro motivo de existir.
Era Gerard Canals, portavoz de la ONG Proactiva Open Arms.
Síguenos en Twitter. @más_voces.
La ciudad gallega de A Coruña acogerá los días 13, 14 y 15 de abril el Encuentro Anual y la Asamblea de la Red de Medios Comunitarios, la REM. Los medios comunitarios del Estado español decidieron reunirse en A Coruña para apoyar a Cuac FM, la radio comunitaria local, que recibió por parte del gobierno gallego un procedimiento sancionador por emitir en la frecuencia modulada sin tener concedida una licencia para ello. Se proponía sancionar con 200.000 euros a una radio social, sin ánimo de lucro, con más de 20 años de existencia. Finalmente fueron estimados los recursos de la emisora y se ha paralizado la sanción económica, pero la radio sigue sin poder emitir por ondas, haciéndolo actualmente por internet. La situación de Cuac FM ilustra a la perfección la realidad por la que pasan los medios comunitarios en el Estado español, un Estado que acaba de conocer que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a España por no asignar licencias a los medios comunitarios, vulnerando el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que dice que todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Además, la ONU señala que España estaría incumpliendo 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas que el gobierno español firmó hace décadas. El coordinador de Cuac FM, Mariano Fernández, explica la situación actual de la emisora comunitaria gallega.
La sanción que se nos proponía, ese procedimiento sancionador, se ha desestimado, digamos que se han apreciado nuestras alegaciones, con lo cual ya no se va a sancionar a Cuac FM con esa cantidad que iría entre 101.000 y 200.000 euros, pero bueno, al mismo tiempo se nos advierte que de volver a emitir en frecuencia modulada, pues estaríamos incurriendo efectivamente en un acto ilegal y que por tanto sí que se podría proceder a la incoación de un nuevo procedimiento. Bueno, nosotros ¿qué hemos hecho? Recurrir en alzada esta resolución, que es bastante insólito, quiero decir, porque cuando te dan la razón la administración, normalmente la parte actora no recurre, pues nosotros, como somos así de originales, decimos, nos es la razón, bueno, pues estamos en contra. Bueno, básicamente creemos que ya está bien, ¿no? O sea, vale que, o sea, podemos pasar por una situación de transitoriedad desde la aprobación de una ley, podemos tener muchísima paciencia y soportar cómo 8 años después de la aprobación de la comunicación audiovisual no haya entrado en vigor, pero que no solo no se aplique, sino que se contradiga la ley vigente, pues ya, ¿no? El gobierno, además, es el gobierno central, es la administración general del Estado la que incumple flagrantemente la ley. De hecho, en el caso de nuestro expediente sancionador, la Xunta de Galicia, antes de abrirlo, es quien tiene la competencia, por eso son las comunidades autónomas las que sancionan, manda un oficio al Ministerio de Industria, que en lenguaje administrativo viene a querer decir, pero vosotros estáis seguros de esto, porque la Junta, digamos que no le hacía ilusión, porque decía, y si estos que están un poco locos nos llevan a juicio y perdemos, perdemos nosotros, no perdéis vosotros. En cuanto dimos la noticia del expediente, la respuesta fue tremenda, o sea, tanto a nivel popular como a nivel institucional. O sea, se ha movilizado pues todo el mundo, ¿no? O sea, la oleada de indignación fue muy grande, nos sorprendió bastante, incluso a nosotros, que nosotros, a ver, teníamos confianza en que los 20 años de trabajo pues que habrían calado, pero claro, hubo un cierre de filas pues tremendo, y incluso el propio Partido Popular le costaba defender la posición de la Junta y del Gobierno Central. La ola que se les ha levantado, yo creo que no la esperaban, y de haberla esperado seguramente no habrían hecho esto.
María Limón, presidenta de la Red de Medios Comunitarios y representante de Radiópolis, Radio Comunitaria de Sevilla, habla de la asamblea que reunirá en A Coruña a los medios comunitarios del Estado español y de las luchas políticas que tienen que afrontar para poder seguir emitiendo.
Pues la asamblea, este año volvemos a Coruña y además se cumplen 4 años de que estuvimos allí. Y curiosamente, como toca mi relevo, toca el relevo de la coordinación en general, fue allí donde empezó todo. Volvemos a Coruña para hacer cambios. Por un lado, le lanzamos a los compañeros la posibilidad de hacer la asamblea allí para apoyar, pero justo en ese momento todavía no tenían la resolución del expediente sancionador por parte de la Junta. El expediente se ha cerrado, pero no pueden emitir en FM. No les van a poner la sanción, pero obviamente están en una situación que quieren seguir luchando y lo van a hacer para ello, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo en Coruña. Ellos cogieron el testigo y dijeron, vale, ahora que ya tenemos resolución del expediente, porque al principio dudaron, y finalmente pues vamos allí a celebrar, pero también a plantear retos jurídicos y políticos, porque creo que CUAC va a tener un papel importante junto a otras comunitarias en los próximos años. Y la sanción puede venir por parte del Estado y por parte de la comunidad autónoma. Muchas veces tiene que ver con el color político de la comunidad autónoma y de la relación concreta de la SESI y del Ministerio de Industria con las diferentes comunidades autónomas. Entonces, al final se convierten en luchas políticas donde en medio están los medios comunitarios, ¿no? Porque si se meten con la ilegalidad o con la, podría meterse con un montón de comerciales que lo hacen, ¿no? Evidentemente estamos hablando de cuestiones políticas y de represión, porque hay muchísimas comerciales piratas haciendo publicidad ilegal, y el espacio radioeléctrico es una jungla desordenada y no democráticamente regulada, con lo cual es muy curioso que en los últimos años nos veamos las comunitarias, que son las que menos capacidad económica y de reacción tenemos, nos veamos sometidas a este tipo de situaciones.
Gracias al trabajo de Radio Vallecas, escuchábamos las palabras de María Limón, de Radiópolis, de Sevilla y coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios, y Mariano Sánchez, de CUAC FM, Radio Comunitaria de A Coruña, que acoge este próximo fin de semana el encuentro anual y la asamblea de la Red de Medios Comunitarios, la REM.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjeros, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
porque otra información es posible.
¡Cueste lo que cueste! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
¡Un ser humano! ¡Es ilegal!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tuiteado: Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. Prepárate, Rusia, que van a llegar bonitos, nuevos e inteligentes. No deberíais ser aliados de un animal que asesina con gases a su pueblo y lo disfruta. El gobierno ruso, por su parte, ha alertado a la Casa Blanca en numerosas ocasiones sobre las catastróficas consecuencias de un posible ataque a Damasco. Este miércoles ha adelantado que habrá represalias por cualquier ataque a Siria. Las fuerzas militares rusas están en alerta máxima. Estados Unidos y sus aliados occidentales responsabilizaron el domingo al ejército sirio de un supuesto ataque con armas químicas contra la población civil en la región de Guta Oriental. Imágenes de niños heridos se repetían en las cadenas de televisión y la cifra de 50 personas muertas y centenares de heridas se daban como algo probado. Sin embargo, los gobiernos de Rusia, Siria e Irán negaron el ataque. Advirtieron que se podría tratar de un ataque de los llamados de bandera blanca. No es la primera vez que ocurre. Se realiza un ataque y se acusa al contrario de haberlo llevado a cabo. Pero en este caso es que por más que se busca el lugar y los heridos del supuesto ataque no aparecen. Es decir, estaríamos ante una nueva noticia falsa fabricada para justificar una intervención militar liderada por Estados Unidos. Siria ha invitado a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a investigar el presunto ataque, pero Estados Unidos no quiere investigaciones independientes y promete una intervención con la excusa de defender los derechos humanos de la población civil. Sobre las amenazas realizadas por el presidente de Estados Unidos se pronuncia Adrián Zelaya, presidente del centro de investigación ECAI Center, con sede en Mondragón, en el País Vasco.
Estas amenazas se vienen repitiendo desde hace años, alrededor de un conflicto o de otro, de un pretexto o de otro, con respecto a los países musulmanes, con respecto a China en algún caso, con respecto a Rusia, en Oriente Medio, en Ucrania, etcétera, ¿no? Vamos a ver, lamentablemente, efectivamente, tal como está en este momento situado el contexto, lo más probable es que esto acabe estallando en algún momento. Si no es ahora, porque por suerte se evite este desastre, ya son muchos años en los que la élite occidental está, a través de uno u otro pretexto, buscando un conflicto armado masivo, digamos una guerra internacional, con el fin de finalizar, digamos, su dominio efectivamente de los países musulmanes avanzados y su intento de doblegar a Rusia y a Rusia y a China. Este conflicto podría ser evitado mentalmente a través de en Occidente, pero una oposición interna que es casi inexistente o muy débil en este momento. En muchos países falta una verdadera oposición. Hay partidos que se llaman a sí mismos de izquierda, de derecha o de centro, pero todos ellos siguen en las cuestiones fundamentales las líneas que a través de los medios de comunicación marca la élite occidental. Hay algunos casos concretos que permiten albergar una cierta esperanza, como es, por ejemplo, la postura más moderada de Alemania frente a los países anglosajones y Francia, o algunos sectores de izquierda como Die Linke en Alemania o los laboristas en el Reino Unido o los socialdemócratas en Eslovaquia, sectores populistas que dentro de Europa están, en la medida en que se desmarcan de las tesis oficiales, también se tienen una mayor capacidad de poner sobre la mesa lo que realmente eso está sucediendo en el ámbito internacional. Bueno, el sector que apoyó a Trump en su candidatura, en buena parte, era un sector que se apoyaba también en que Estados Unidos dejase esta continuada locura de aventuras internacionales, de invadir países a través de formas a través de las cuales Estados Unidos como país y sus ciudadanos no ganaban absolutamente nada, una serie de de estrategias que solo benefician a esas élites occidentales. En fin, hay movimientos que pueden darnos una cierta esperanza, pero que todavía son claramente minoritarios en Occidente y que tendrían que fortalecerse notoriamente más para evitar que esta continuada búsqueda de pretextos para crear conflictos bélicos por parte de la élite occidental acabe antes o después haciéndose realidad.
También cabe preguntarse cómo debería responder la llamada comunidad internacional ante amenazas tan preocupantes como las lanzadas por Donald Trump.
Vamos a ver, en principio es evidente que si hay una alegación de que se ha producido un ataque químico, lo primero es verificar que efectivamente ese ataque químico se ha producido, porque en este caso hay serias dudas sobre que realmente haya existido un ataque químico y no sea todo una fabulación mediática. Y en segundo lugar, después de verificar que ese ataque se ha producido, habría que verificar quién es el autor, antes de atribuir responsabilidades a nadie, teniendo en cuenta que, sobre todo en este caso, después de lo que ha sucedido durante estos años, cada vez hay más posibilidades de que cualquier acto de este tipo que suceda sea responsabilidad de las organizaciones yihadistas de Oriente Medio, que están controladas, como sabemos, por Occidente, y de los países occidentales que en último término utilizan y han venido utilizando ya durante años y de forma repetida este tipo de sucesos como pretextos para desencadenar campañas políticas y campañas militares a continuación. En casos como el caso Skripal en el Reino Unido, o como los repetidos incidentes con armamento químico en Siria, cada vez más hacen recaer la carga de la prueba sobre Occidente, porque ha sido en los diversos actos que se han producido en último término y transcurrido un tiempo, se ha acabado demostrando, como sucedió con aquel caso, por ejemplo, del 2013, que estuvo a punto de crear un conflicto bélico internacional, al final se ha acabado demostrando que los responsables eran yihadistas y detrás de ellos sus aliados, los aliados de Occidente en Oriente Medio, fundamentalmente Arabia Saudita e Israel, y detrás de ellos esa élite financiera occidental que está utilizando este tipo de actuaciones de forma repetida como pretextos para poner en marcha campañas contra los países musulmanes avanzados, contra los países emergentes como Rusia o China, ¿no?
Era Adrián Zelaya del Centro de Investigación ECAI Center. Las tensiones entre los Estados Unidos y Rusia por el presunto ataque químico en Siria entran en una nueva fase. Los dos países se acercan aún más a una confrontación militar que, de producirse, tendría unas terribles consecuencias a nivel mundial. Todo apunta a que el ataque con armas químicas o bien no se produjo o fue inventado, ya que a día de hoy no aparecen pruebas del mismo, o de haberse producido sería un ataque promovido por Estados Unidos para justificar el ataque militar contra Siria. Washington amenaza con lanzar misiles. Moscú promete una dura respuesta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a desatar la polémica con su último tuit sobre Siria. Amenaza con que los misiles llegarán al país árabe. En respuesta, el embajador ruso en Líbano, Alexander Zasipkin, advirtió de que cualquier cohete lanzado sería derribado e incluso las fuentes de los ataques serían objeto de otros ataques. El activista social y analista sobre Oriente Medio, Daniel Lobato, estima que no se va a producir ese ataque contra Siria y que, de producirse, tendría consecuencias catastróficas para el propio Estados Unidos.
Yo llevo unos días pensando, diciendo a mis círculos que no habrá ataque general, es mi pensamiento, a pesar incluso de las chulerías de taberna o de bar del propio Trump. Trump realmente no es quien dirige la política americana, la dirigen en el Pentágono y la dirigen otras mentes pensantes y Wall Street, por supuesto, ¿no? Aunque Trump sea el presidente. Yo siempre he pensado que esto puede ser una nueva crisis de los misiles de Cuba. No soy adivino, desde luego, ni manejo la información que manejan en el Pentágono, pero siempre he creído que hay tres escenarios posibles. Uno, que no hay ningún ataque y se queda todo en un chequeo, en un testeo masivo a gran escala en lo militar. Dos, que pueda haber un ataque limitado y, entre comillas, casi pactado, como el del año pasado, cuando el evento químico también de Han Sei-hun, que al final Estados Unidos lanzó cerca de 60 Tomahawks contra un MiG averiado de las Fuerzas Aéreas Sirias, y poco más, porque ni siquiera la base militar, la base aérea en donde estaba ese MiG, resultó dañada, y por tanto murieron algunos civiles, pero al final fue sonó algo como algo pactado, ¿no? Y tres, el tercer escenario, de un ataque masivo general. Este sería un escenario muy catastrófico, porque al final dependería de la respuesta de Rusia y de China, y es un escenario de incalculables repercusiones para el propio Pentágono. Si al final Rusia mantiene el órdago, el pulso, ¿qué ganamos, qué perdemos, ¿no? Y en ese balance, en la teoría de juegos que se estudia, las matemáticas incluso, al final yo creo que esas consecuencias posibles catastróficas para el propio Estados Unidos, yo creo que iban a hacer que no se produjese el ataque. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra nunca, salvo hace 120 años que ganó a España una por Cuba, pero la Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos, no ganó en Corea, no ganó en Vietnam, no ganó en Afganistán, no ha ganado en Irak. Ha destruido Libia, por supuesto, Somalia, Latinoamérica, pero guerra como tal, confrontación con otro país como tal, no ha ganado Estados Unidos en más de un siglo. Por tanto, ¿hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a entregar? ¿Está dispuesto a que pierdan, a perder millones de habitantes? ¿Está dispuesto a que Wall Street se hunda catastróficamente la economía global y pierdan esos privilegios las oligarquías americanas? Por tanto, aunque esté en declive el imperio americano, la hegemonía del imperio americano en el mundo con todo su poderío militar, yo creo que esos cálculos los hacen, y sigo pensando que no habrá un ataque general.
Era el activista social y experto en Oriente Medio, Daniel Lobato. El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, que preside el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, Argentina, y que además forma parte del Movimiento Internacional Jubileo Sur, ha lanzado una campaña de apoyo al expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Reclama para Lula el Premio Nobel de la Paz 2019 y denuncia la persecución política que están sufriendo por parte de la derecha brasileña, que a través de golpes de Estado blandos están impidiendo que Dilma Rousseff y Lula da Silva gobiernen el país. También denuncia el hecho de que se haya encarcelado a Lula da Silva sin pruebas para su condena. Adolfo Pérez Esquivel conversó con los compañeros de Radio Mundo Real, quienes nos ofrecen sus palabras.
Bueno, hay una razón muy fuerte, que es que con las políticas sociales y las políticas públicas del gobierno de Lula redujo la pobreza extrema a 36 millones de personas en Brasil. Eso reconocido por la FAO, por las Naciones Unidas, por la UNESCO, ¿no? El reconocimiento, y esa misma política actualmente están tratando de aplicarla en varios países africanos para reducir la pobreza extrema, pero no solo eso, sino también dar educación, salud, condiciones de vida digna para la gran marginalidad que hoy está viviendo muchos países latinoamericanos, y entre ellos, por ser el más numeroso, Brasil. Esa es la razón fundamental, pero también por todas las obras de compromiso social de Lula, y actualmente esto le está costando la prisión como preso político, ¿no? Porque hasta ahora no hay ninguna acusación real de que Lula haya cometido corrupción, que haya cometido fraude, ¿no? Lo mismo que pasó con Dilma Rousseff. Lo que están haciendo es tratar de sacarlo en esta política de los golpes blandos para evitar que Lula vuelva a hacer gobierno en Brasil. Y ahora el lunes salgo para Río, porque tengo que ir a la universidad, pero va también un gran acto recordando el golpe contra Dilma Rousseff. Pues espero ir a Curitiba para tratar de ver a Lula en la prisión el día 18 o 19. El 18 tengo actividades en la universidad por la mañana, pero a la tarde ya estoy saliendo para Curitiba.
La campaña de adhesiones virtuales que el Premio Nobel de la Paz argentino comenzó el 5 de abril ya lleva 175.000 firmas que apoyan la candidatura para que Lula reciba esa distinción internacional por su lucha contra la pobreza y el hambre en su país.
Sí, y sigue subiendo. Me llamaron de Alemania, de Italia, me mandaron también correo diciendo que estaban instrumentando, estaban armando la campaña en Italia, de Alemania también. Hay muchos países que ya se sumaron a esta iniciativa, porque hay una cosa que hay que tener claro. Cuando yo le hice la propuesta a Lula, porque lógicamente que antes tenía que conversar con él, ya habían cerrado las inscripciones para este año. Así que la propuesta para Lula como premio Nobel es para el 19. Recién en el mes de septiembre yo voy a hacer la presentación oficial al Comité Nobel, ¿no? Lo que pasa que esto es una campaña preparatoria y también de respaldo a lo que está pasando este hombre, que el gran delito fue estar al lado del pueblo. Hay que tener claro el sentido de la democracia. La democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. Lamentablemente esto no hay, no existe, ¿no? Y además hay que cambiar este tipo de democracia delegativa por democracias participativas. Y este es el desafío de la construcción de nuevas sociedades. Hay un agotamiento de estas democracias delegativas. Tenemos un golpe de Estado en Brasil, con la complicidad de jueces, con la complicidad de senadores corruptos, que muchos de ellos ahora están en cárcel. Pero tengan en cuenta que esto no es casual, no es en Brasil. Esto fue en Honduras, con el golpe de Estado a Manuel Zelaya, y después en Paraguay contra Fernando Lugo.
A pesar de este contexto de represión y militarización, la región cuenta con resistencias populares que dignifican la lucha por justicia social.
Ahora, para cambiar esto es necesario la presencia del pueblo, ¿no? La presencia del pueblo. Ahora la Corte Suprema de Brasil va a revisar su decisión de por qué lo metió preso a Lula, ¿no? ¿Por qué apoyó la decisión del juez Sergio Moro, ¿no? No hay que perder la esperanza, hay que resistir en la esperanza.
Era el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel al micrófono de Radio Mundo Real.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang.
En Francia, en la constelación de protestas sociales cada vez más audibles que afronta el presidente Emmanuel Macron, no podían faltar los estudiantes, foco histórico de la contestación en el país galo. Más de una treintena de facultades llevan días bloqueadas por todo el país en protesta contra la nueva ley del gobierno que modifica los procedimientos de acceso a la universidad. Los estudiantes afirman que el gobierno francés quiere hacer que la educación sea selectiva. La palabra selección, que el gobierno ha tratado de evitar en la publicidad de su reforma, ha calado fuerte en el espectro social, que mira con recelo el plan con el que la ministra de Educación Superior, Frédérique Vidal, pretende acabar con el problema de la saturación en las clases. En el país, donde la educación superior es a menudo señalada por un fuerte elitismo, el número de alumnos se ha doblado en 30 años. Si en 1980 había 1,2 millones de estudiantes, en 2010 eran 2,3. El aumento anual de unos 40.000 promete continuar al menos hasta 2022. El presupuesto, 24.000 millones en 2017, no avanza al mismo ritmo que las necesidades, y muchos alumnos optan por escuelas privadas o clases preparatorias para acceder a las grandes escuelas de ciencias sociales o ingeniería, también públicas, pero mucho más selectivas. Nuestro compañero José Emilio Pérez, de Radio Almenara, se encuentra en la Universidad de la Sorbona de París. Desde allí nos explica las protestas estudiantiles.
Pues en las universidades francesas se está viviendo un proceso de lucha estudiantil, un movimiento de protesta contra la ley Vidal, que es una ley de la reforma. Pues una ley que viene a reformar la educación superior francesa y que, entre otras medidas, viene a incluir una suerte de selectividad, que lo que haría sería restringir las posibilidades de acceso a los estudiantes a estas universidades, ¿no? A los estudios superiores, ¿no? Una ley que viene pues un poco en esa línea del paquete de reformas y de recortes que está intentando implementar el gobierno Macron. Entonces, lo que está pasando es que los estudiantes están en las calles y están ocupando los campus y bueno, pues generando un movimiento muy activo.
Hay que recordar que en Francia, desde finales de los años 90, la posibilidad de que las facultades más demandadas y abarrotadas pudieran elegir a sus futuros alumnos en función de sus cualidades académicas o su perfil extraescolar fue prohibida por ley. El sistema sigue adelante desde entonces con una práctica aleatoria, y una vez aprobado el título equivalente al bachillerato español, quien entra y quien queda fuera de la universidad depende únicamente de la suerte. La práctica es criticada por alumnos, padres y profesores, pero ha sido la única solución que han ofrecido las instituciones. Al llegar al poder, la ministra Vidal prometió acabar con un sistema de sorteo que tacha de desigual, pero su idea no ha convencido a los que creen que el cambio pasa por dedicar más medios a la universidad pública y adaptarse a la demanda. De todo esto se está hablando en las asambleas diarias que los estudiantes celebran en los encierros. José Emilio Pérez nos habla de estos encierros en las facultades.
Hay encierros en, hasta donde tengo entendido, creo que se han movilizado unas 35 facultades en toda Francia. En lo que es la zona de París, creo que hay movimientos en París 1, en el campus de Tolbiac, aunque las últimas noticias de esta mañana, de 11 de abril, es que puede que se intente desalojar hoy. Está ocupado el campus de Nanterre, donde hubo anteayer hubo detenidos. Está, creo que también bloqueado el campus de París 8, de Saint-Denis, y entre otros, bueno, pues está también el campus de Port de Clignancourt, de París Sorbonne, de París 4, que es donde yo me encuentro. Y bueno, ahí es verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque han organizado un encierro con clases libres, o sea, van profesores a dar charlas, o sea, han generado una suerte de funcionamiento alternativo de la facultad, ¿no? La biblioteca sigue abierta, se puede ir allí a estudiar, y bueno, para que los alumnos eso no pierdan clases, han organizado ateliers alternativos. Entonces, bueno, la gente está allí haciendo permanencias, está haciendo comidas, van con sus sacos de dormir, y yo creo que lo más interesante es que ayer que había una manifestación en París en lucha, ¿no? De todos los estudiantes en lucha, ayer la Asamblea General de París 4 decidió en una asamblea de casi 700 personas, pues por poco más de 500 votos, o sea, 500 y pico, decidió prolongar el encierro, ¿no? Entonces la facultad va a estar bloqueada hasta el 30 de abril. Y bueno, el ambiente es, yo creo que es festivo, a la par que de lucha, ¿no? Quiero decir que los alumnos están ahí tirando del carro, manejando la facultad, y se les ve bastante, bastante contentos y bastante concienciados, ¿no? De la importancia que tiene todo esto.
Esta protesta llega en un momento que puede considerarse simbólico, ya que estamos en puertas de la conmemoración del 50 aniversario de mayo del 68. Además, la protesta de los estudiantes coincide con otras de diferentes colectivos de trabajadores. Le preguntamos a José Emilio si se respira un ambiente que evoque aquel mayo del 68, algo que inspire a la lucha por el cambio político.
Bueno, sí, o sea, creo que es paradójico, ¿no? A 50 años prácticamente del mayo del 68 se están viviendo unas luchas, ¿no? Que estudiantiles que coinciden también con una huelga de los cheminots, de los trabajadores ferroviarios, que están consiguiendo bloquear el país. Van a prolongar jornadas de huelga cada 3 días, creo recordar que es, desde este mes hasta junio, creo recordar que era. O sea, una lucha también bastante seria porque, bueno, pues están intentando también recortar sus derechos y privatizar parte del sector, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo este colectivo, el de los ferroviarios, también están bloqueando el país cada vez que hay huelga, ¿no? Y se le suma ahora mismo la movilización de los estudiantes. Entonces yo creo que es bastante, bastante simbólico, ¿no? Que todo esto coincida en torno al 50 aniversario en mayo del 68, ¿no? Y recuerda aquella gran frase, o al menos como se cantaba, ¿no? En España, de obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Pues creo que abre un margen interesante, y habría que ver de qué forma llega, ¿no? a España, porque sí que es verdad que podría ser interesante que esto, al igual que el mayo del 68, tuviera repercusiones globales.
Era José Emilio Pérez, compañero de Radio Almenara, emisora comunitaria de Madrid, quien se encuentra trabajando en la Universidad de la Sorbona en París, desde donde nos ha contado la movilización estudiantil en Francia. Aquí llegamos al final. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en 7 días en una nueva edición del informativo semanal Más Voces. Hasta entonces, un saludo.